esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Gitanos, homosexuales, discapacitados físicos y psíquicos, comunistas, socialistas, republicanos españoles, testigos de Jehová, grupos de eslavos, todos ellos se unen junto a los judíos en haber sido designados como eliminables por los nazis. Señoras, señores, bienvenidos a esta semana, pues ya saben, la tertulia de Radio Sefarad, donde analizamos alguna de las cuestiones más importantes de los últimos 7 días. En esta ocasión no vamos a hablar de Israel, no vamos a hablar de Gaza, no vamos a hablar de Oriente Medio, vamos a hablar de la Shoah, porque el domingo 27 de enero se conmemora la liberación del campo de Auschwitz, y esta semana pasada en Madrid, en España, en todo el mundo se han hecho varios actos de recuerdo. En concreto en Madrid, en la Asamblea de Madrid, un acto con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego posteriormente el mismo día, el 24, el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Para hablar del Holocausto, para hablar de la Shoah, para hablar de las víctimas del nazismo, en esta ocasión hemos querido contar con otra visión, verlo desde otro punto de vista. Hemos hablado en muchas ocasiones aquí, hemos tenido representantes de Yad Vashem, hemos hablado de los judíos, de las víctimas judías, pero hemos querido darle la voz a otros colectivos que no siempre la tienen. Hemos querido escuchar la voz de otras víctimas que no siempre tienen la posibilidad de reivindicar que también lo fueron y que también ellos tienen su derecho a la memoria y a que se los recuerde. Para hablar de ello, contamos en esta ocasión, por primera vez en Radio Sefarad, con Lisardo Hernando, que es representante de la Federación Gitana Calí de la Comunidad de Madrid. Lisardo, es un verdadero honor poder abrir nuestros micrófonos a vuestra asociación. Muchísimas gracias por atender a esta llamada.
Pues muchísimas gracias por atender, pues por recibirnos y poder ser una pequeña voz en medio de este silencio que nos rodea la comunidad gitana.
Pues vamos a escucharos, queremos escucharos. También contamos con alguien que no viene por primera vez, pero que ya es un amigo de la casa. Lo teníamos la semana pasada aquí protestando, pero en esta ocasión, no sé, tal vez también quieras protestar, Rafael Salazar, de la Federación Colega, colectivo de lesbianas y gays. Bienvenido, como siempre, a tu casa.
Bien hallada, pero no sé qué van a pensar los oyentes diciendo que yo siempre protesto. Lo que hago es exponer mi pensamiento y expresar pues las ideas que creo que son interesantes, pero protestar siempre por causas justas.
Ya empiezo a manipular. Y otro amigo de la casa, Diego Carcedo, que Diego, además de ser amigo de la casa, periodista Diego Carcedo, es quien ha presentado desde hace 9 años en la Asamblea de Madrid todos los actos de recuerdo a las víctimas del Holocausto, a las víctimas del nazismo. Yo, si me permitís, como algunos os conozco más, quisiera empezar hablando con Lisardo. Te quería preguntar por una cosa bastante, digamos, pragmática, y siento preguntártelo así, pero es que hay mucha controversia con respecto a la cifra de gitanos que fueron asesinados por los nazis. ¿A qué se debe esta controversia? ¿Cuáles son las cifras más oficiales de las que se dispone?
Bueno, según los últimos datos y tras los estudios extensos y hondos, las cifras superan el 500.000 de gitanos de alguna manera gaseados, acribillados, degollados, con distintas suertes, pero todos con el mismo final. Todos los estudios indican que superamos con creces la cantidad ni más ni menos que de más de 500.000 de personas, entre las cuales están desde niños de pecho, jovencitos, adolescentes, mujeres, ancianos y hombres.
El hecho de que las cifras hayan sido tan polémicas y hayan variado tanto, ¿a qué se debe? ¿La dificultad de censo? ¿No estaban censados? ¿A que no se ha hecho un estudio posterior profundo? ¿De dónde salen estas dudas?
Posiblemente a que no se ha hecho un estudio concienzudo sobre la materia, dado también que en aquellas fechas la comunidad gitana, que pululaba en los diferentes países, en algunos de ellos su DNI o su documento nacional de identidad se les reconocía como apátridas, con lo cual era bastante difícil poder llegar a una contabilización lo más cercano a la perfección, pero creemos y por los contrastes que hemos podido dar y tener y estudiar, superamos el medio millón.
Uh-huh. Rafael, sí. Estábamos hablando antes también de las cifras de los homosexuales, también eran cifras que variaban, que tampoco había un balance del todo definitivo, pero de más o menos lo más aproximado a las cifras oficiales.
Bien, por desgracia nosotros somos un colectivo transversal. Entre la población judía asesinada hubo decenas de miles de gays y lesbianas, entre los gitanos igual, entre los perseguidos políticos también, pero entre lo que fue la población que llevó el triángulo, el denostado triángulo rosa, hubo casi 20.000 asesinados en los campos de concentración. Pero como digo, por desgracia fuimos transversales. Entre las poblaciones asesinadas, pues hubo muchos gays y lesbianas que ni siquiera se les puede recordar ni se les puede se puede cuantificar su número, pero es importante que se sepa que murieron ahí y que alguien después de 60 años todavía los recuerda de alguna manera.
Esto es importante, esto que comentas. En los actos a veces vosotros sentís, y os pregunto en concreto a ti, Rafael, y a ti, Lisardo, ¿sentís que a veces hay un silencio referiendo a vuestras colectividades?
Pues personalmente tengo que decir que para nosotros es un placer poder haber asistido, como en el año pasado también, al encendido de velas de esta celebración de Holocausto, y nos interesaría mucho quedar realmente no como sujetos observantes, lejanos y distantes, sino como verdaderos protagonistas para sumarnos a nuestros hermanos de sufrimiento, que es el pueblo judío, y poder también poner voz al sufrimiento, al dolor y a los desaparecidos y muertos. Es cierto que nos hemos sentido un poco bastante retirados de algo que creo que nos corresponde por historia, por legalidad y por hechos contrastados, pero que pienso que después de los días o del día de ayer nos estamos acercando cada vez más.
Bien, hasta los últimos 10 años no se ha compensado o restituido la memoria de los gays y lesbianas asesinados en los campos de concentración. 4.000 supervivientes no fueron restituidos, no fueron compensados, y siguieron siendo discriminados por las propias leyes en todos los países que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eso te puede hacer reflejar lo que es la situación de olvido, de silencio, de muchísima gente que, bueno, que hasta hace 10 años no se vieron recompensados, hemos dicho aquí el silencio, con la memoria, con el recuerdo de la memoria, con el reconocimiento de que también sufrieron. Y ha sido gracias a un esfuerzo de casi de 40 años. Silencio, no, mucho más que silencio lo que han pasado muchas personas por causa de su orientación sexual, olvidados, marginados y silenciados.
Diego, ¿la memoria es una recompensa?
No, la memoria yo creo que es una realidad que tenemos que defender, que tenemos que conservar, sin pensar que la memoria nos lleve a una política después de revanchismo de diente por diente, ojo por ojo, que esto realmente pues sería terrible. Pero lo que sí tiene que hacer la memoria es mantener la veracidad de los hechos para que no vuelvan a repetirse. Se dice muchas veces que la historia es la maestra de la vida, y lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es que hechos como este, como el Holocausto, que yo creo que ha sido lo más terrible que recuerda la humanidad, que se olvide, porque es evidente que siga habiendo por ahí personas, bueno, por llamarle de alguna manera, que intentan incluso negar la evidencia de 6 millones de muertos. Estas cifras que barajaban ahora los representantes de estos dos colectivos, pues a mí me parecen, por mis estudios, investigaciones y por lo que conozco, muy reales en ambos casos y muy explicables en ambos casos. Yo siempre entendí que gitanos, el número de víctimas estaba entre los 500.000 y los 600.000. El número de homosexuales, pues que rebasaba sobrepasaba los 100.000. Nos ha explicado ahora Rafael muy bien por qué hay también esa confusión en las cifras, ¿no? Porque aquí son unas cifras que en el caso de los homosexuales pues hay una transversalidad clarísima. En todos los colectivos pues había homosexuales, como es lógico, y que seguramente era un agravante dentro de la persecución. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que sigamos recordando por dos razones. La primera y fundamental, para que esto no se olvide, para que las nuevas generaciones no se olviden y para que estén en guardia, porque de vez en cuando vemos por ahí cabezas rapadas de estas que siguen amenazando, o miembros del Ku Klux Klan que vienen por aquí, como Pedro por su casa, intentando aquí adoctrinar a la gente. Y en segundo lugar, porque las víctimas merecen un reconocimiento, merecen un homenaje, merece que todo los recordemos por lo menos una vez al año por lo que han tenido que sufrir a costa de una parte, bien, es verdad que de la parte más siniestra de la humanidad.
Estabas comentando, has utilizado la palabra revancha, sin revancha. Esto me recuerda al discurso de Elvira Rodríguez, que es la presidenta de la Asamblea de Madrid, en el acto que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid el 24, donde habló también de memoria sin revanchismo. Es un poco delicado en estos momentos en España este tipo de calificativos, porque a todos creo que nos lleva un poco a la ley de la memoria histórica. ¿No hay un peligro en estos discursos, con todas las buenas intenciones que hay, pero teniendo en cuenta también en España en concreto, estamos en un momento preelectoral, que a veces haya como una especie de intento de utilización de los propios argumentos políticos de uno? Y os lanzo la pregunta a los tres, no sé cómo entendisteis vosotros lo del revanchismo.
Bueno, yo no lo maticé mucho en ese momento, pero yo creo que sí está ocurriendo a veces una utilización por la vía directa y activa, y otras veces un poco a la defensiva de hechos que ocurrieron, y bueno, que hay personas que no quieren verse implicados de alguna manera y prefieren que esos hechos se olviden, lo cual está muy bien que se haga políticamente, pero desde luego históricamente, en cuanto a investigación, eso no puede ni debe ocurrir. Y yo creo que no podemos olvidar estas cosas, con un agravante en este caso, y es que de vez en cuando encontramos hasta jefes de Estado de países importantes, como es el caso del presidente de Irán, de Ahmadinejad, pues que niega y prácticamente viene a decir casi, algunas veces uno interpreta que esto debe repetirse. No, aquí estamos condenando abiertamente la violencia, homenajeando a sus víctimas, y desde luego lo que no queremos es que haya nueva violencia, ni siquiera para intentar equilibrar el daño que se hizo a estas víctimas. No, hagamos el reconocimiento y el homenaje, pero sin violencia.
Yo coincido con Diego. Aquí no estamos hablando de revancha, estamos hablando de reconocimiento, de no olvidar. El deber de la memoria no es... Han pasado también muchísimos años desde el Holocausto, y en España han pasado también casi 30 años desde la dictadura y muchos más años desde la guerra. No estamos hablando ni siquiera de justicia, porque muchísima gente ya ha muerto y ha pasado muchísimo tiempo, etcétera. Pero sí de ese reconocimiento que les debemos a su memoria, a aquellas personas que fueron asesinadas, y desde lo que ha sido la racionalidad y desde esa vía tan metódica y moderna de exterminio de las personas. Nunca en la historia de la humanidad hubo unos métodos tan racionales, tan
metódicos,
tan,
no ya planificados.
Planificados, la modernidad al servicio de la muerte.
Sí.
Y eso no se puede olvidar.
La tecnología.
Exactamente. Y estamos hablando del Holocausto. Hemos hablado también de lo que pasó en la Unión Soviética de Stalin, o lo que pasaba en la China de Mao. Es decir, no olvidamos. Aquí no hay muertos de un lado o muertos de otro. Los muertos, los asesinados, los damnificados por la injusticia del ser humano, de los regímenes, no tienen color. Aquí no estamos hablando de revancha. Aquí no estamos hablando ni siquiera, después de tantos años muchas veces, de justicia, de llevar ante la justicia, porque ya han fallecido. Algunos sí lo estamos consiguiendo después de muchísimos años. Pero sí de ese reconocimiento, que es necesario. No podemos olvidar. Diego ha hablado que la memoria o la historia es la maestra de la vida. Y es así desde los romanos. Ya hay pero eso es así. Y por eso es tan importante que las nuevas generaciones no olviden. Cuando se trivializa lo que ha sido la historia del ser humano, la historia del siglo XX, la última historia del siglo XX, cometemos un peligro, un gran peligro. Estamos a punto de cometer una situación de imprudencia temeraria, que es que se puedan producir otra vez. Que se puedan producir estos tipos de casos. Cuando presidentes como el de Irán y de otros sitios, cuando, bueno, tuvimos casos como el presidente de Austria, Kurt Waldheim, que fue secretario
que
de
había sido Naciones Unidas, nazi,
que parece que una cortina, de una petina de olvido acerca de lo que fueron todos estos acontecimientos. No podemos olvidar, debemos rememorar desde el optimismo también y desde la creencia en el ser humano, lo más positivo del ser humano, para que esto no vuelva a suceder.
El señor Juan de Dios Ramírez Heredia, sí, presidente de la Unión Romaní, decía que debe estar muy contento el señor Jean-Marie Le Pen, este ultrafascista francés, a la vista de que en España se ha despenalizado el negacionismo. Lizardo, ¿cómo veis esa decisión del Tribunal Constitucional?
Francamente, muy criticable, y al mismo tiempo se me evocan aquella sentencia de palabra que pronunciara en su día Winston Churchill cuando dijo que el pueblo que olvida los errores del ayer está propenso a cometerlos hoy. Creo que realmente los hechos trágicos, terribles y tremendos que han marcado un hito y un antes y un después en la historia de la humanidad, tenemos que levantar todos los clamores a través de todos los medios posibles para que eso no quede como una huella en la nieve que después de que vuelve a nevar se borra, o como una marca en la arena que tras la ola se cubre y se pierde, sino que quede como un monolito, como algo tangible, perenne, y que a través de los siglos sea una especie de faro que alumbre y que nos indique los caminos de la oscuridad y cuál es la caja de Pandora que no hemos de destapar nunca. Y al mismo tiempo nos es muy doloroso que se faciliten o que se cierren un poquito los ojos o se mire para otro lado a la pregunta que me acabas de hacer.
Ya, es curioso porque el ministro de Justicia sí que habló de esto, porque evidentemente la referencia fue muy clara, se le pidió en ambos actos, habló el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España en un discurso que creo que con cierta dureza al final en la Asamblea reclamaba un poco de atención sobre ese hecho también, y es curioso, decía, porque el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hablaba de mejorar las respuestas legislativas para impedir la propaganda, efectivamente, pero decía desde el respeto a los principios y derechos de los grandes tratados internacionales. Esto es un poquito mucha palabrería, de alguna manera, para decir, yo creo que en los tratados internacionales, bueno, en todo caso, en toda Europa, está completamente prohibido negar el Holocausto.
A mí me parece que es una decisión judicial muy triste. A mí me parece que no es afortunada. No conozco en profundidad los argumentos jurídicos que la avalan, que estoy seguro que lo sabrá, pero yo creo que además de todo esto es una decisión muy inoportuna. Es una decisión que de alguna manera, aunque no lo pretenda, da alas a los negacionistas y da alas a los que están buscando siempre algunos subterfugios para intentar minimizar los hechos o para buscar justificaciones o para empañar en la bestialidad que fue cometida. Y aquí, con dos representantes de dos colectivos tan damnificados por esta bestialidad nazi, yo también quiero rendirles un homenaje, porque son dos colectivos sociales que no solamente han sufrido esta barbarie de los nazis, es que antes y después de los nazis, pues han sufrido durante muchísimos años o siglos, pues una discriminación de facto en muchos aspectos, en otros aspectos pues un desprecio y también muchísimas veces una persecución. Yo soy asturiano, recuerdo cuando yo era niño, pues cada vez que aparecía una caravana de gitanos transhumantes que se movían por allí, pues automáticamente cualquier cosa que ocurría era obra de los gitanos, cosa que en la inmensa mayor parte de los casos era mentira. Habría, como en todas las colectividades, habría pues gitanos que robaban algo, que como naturalmente como ocurría con todos los demás. Pero incluso yo creo que, y mi padre, que era en esto una mentalidad muy social, tenía la teoría de que había delincuentes menores, bien es verdad, que aprovechaban que hubiese la presencia de grupos de gitanos en la zona esos días para hacer alguna de las suyas, sabiendo que la Guardia Civil a lo primero que iba a ir era a los carromatos de los gitanos a detenerlos. Lo cual es estremecedor, la cantidad de injusticias que se habrán cometido con el pueblo gitano y con los homosexuales, también se han cometido pues auténticas barbaridades, ¿no?
Es curioso, ahora estabas diciendo esto, Diego, estaba pensando que si alguien dice qué gitano o una mariconada o qué judiada, son términos totalmente despectivos.
Sí, que explica muchas cosas, sí.
Sí, no, pero se utiliza como término despectivo.
Una judiada, sí, ¿no? Sí.
Y en el término de las mujeres, es que bueno, el también. Lenguaje es determinantemente sexista.
Totalmente.
Y discriminador. Cuando algo es maravilloso decimos
que es cojonudo.
Cojonudo. Y cuando es algo es negativo, es un coñazo.
Pero
yo quería también avanzar. Sí. A mí me parece muy cuestionable la sentencia también. Creo que es... bueno, el derecho es instrumental, al fin y al cabo. Lo que pretende es regular una serie de bienes, sí. En este caso el de la libertad de expresión, con el proteger pues la vida o la memoria, etcétera, etcétera. Pero es cuestionable. El Tribunal Constitucional se ha amparado en que en la libertad de expresión que puedan tener respecto a la hora de encauzar acontecimientos de la historia, etcétera, etcétera. Yo creo que es peligroso, hemos entrado en un... Como tú dices, no se puede amparar el derecho comparado porque no es real. Hay muchos países donde está penado el negacionismo negar el holocausto o las teorías negacionistas, pero habría que analizar el texto de la sentencia. Y para mí, como jurista, es como mínimo cuestionable la sentencia del Tribunal Constitucional, como toda la sentencia de todos los tribunales, y sean cual sea su rango. Es decir, no hay algo que no se pueda comentar o no se pueda discrepar de ello. Y yo discrepo abiertamente de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Bueno, veo que nadie está de acuerdo con esta sentencia y esperemos creer que esto
los
sirva.
Los miembros del Tribunal Constitucional sí.
Estarán de acuerdo, los que la votaron a favor, claro.
A saber,
yo
porque
no
lo mismo
acuerdo,
hay un
además,
tema político
critico
ahí. Critico
mucho el momento en que se ha hecho publicada y difundida esta sentencia.
Independientemente, como se nos va el tiempo, yo quisiera avanzar. Quisiera preguntaros, en concreto a ti, Lisardo, y a ti, Rafael. Muchas veces una de las velas que se enciende en estos actos es por los supervivientes que encontraron en Israel un refugio donde reconstruir sus vidas preservando su identidad. Diego hacía referencia a que tanto los homosexuales como los gitanos todavía hoy, hace muy poco, siguen sufriendo persecución o discriminación en muchas partes del mundo. Evidentemente el racismo, la xenofobia, el antisemitismo están al orden del día, incluso en la Europa más moderna.
Hay países que la homosexualidad está
condenada
a muerte.
Bueno, y en Irán no existen homosexuales.
Siete países del mundo, por desgracia todos musulmanes, condenan la homosexualidad con la pena de muerte. Y la visión que lo hemos visto en todos los medios de comunicación, de las grúas donde se cuelgan desde en Irán, que han hecho demostración. Yo estuve el otro día en la charla que dio Evani, la premio Nobel de la Paz, donde reconoció, pues evidentemente lo que es algo que no se puede negar, que es que la ley en Irán condena a muerte las prácticas homosexuales y se lleva a cabo.
No, bueno, pero si el mismo
cuelgan de las grúas.
El presidente
en Yemen,
dijo
en Arabia Saudí, en Mauritania, hay siete países del mundo, no estoy contando los países donde hay pena de cárcel, sino pena de muerte, y por desgracia todos son países musulmanes actualmente.
Sí, no, pero incluso el presidente iraní hizo burla, incluso diciendo que no había ningún homosexual en Irán.
No hay nada más cruel que negar la existencia al ser humano y negarla cuando lo estás colgando. Eso es un espíritu, y yo no conozco a este señor, pero un espíritu netamente criminal. Negar la existencia de aquel al que juzgas y asesinas por algo que estás negando que no existe en tu país. No hay nada tan cruel.
Es negacionismo, precisamente. Lisardo, hoy en día, ¿cómo es la situación de la colectividad gitana? Por cierto, ¿gitana o romaní? ¿Qué es lo correcto?
Bueno, La palabra RON es una palabra mucho más amplia que define a todos los gitanos y gitanas de Europa, del planeta Tierra, ¿no? Uh-huh. Y la palabra, de alguna manera, gitana o calí, caló, uh-huh, define un poco más que en España. Pero pues la realidad es que ahora mismo en España aún, cuando SOS Racismo lanza sus últimas estadísticas y balances, triste y lamentablemente estamos viendo cómo la comunidad gitana en nuestra España querida, de la que nos creemos realmente hijos, porque hemos sido cofundadores de la misma cuando en España no era esa España unificada, sino que estaban los distintos reinos. En 1400 ya estábamos acá los españoles, los gitanos, y hemos aportado pues en materia gastronómica y en materia cultural y en materia de folclore tantos aspectos y tantos palos positivos para lo que hoy es nuestra España. Pues lamentablemente he de comentar que seguimos en los primeros puntos, en la parrilla de salida, aún estamos muy por encima de esos deseos terribles y trágicos en los que cuando uno va a buscar trabajo y se da cuenta que es gitano o gitana, simplemente se le echa a un lado. Lo hemos vivido en los jóvenes que día a día estoy atendiendo. Trabajamos directamente con ayuntamientos del sur de Madrid y podemos decir que podemos colocar antes a cualquier inmigrante que a una persona que demuestre realmente por su físico o por su aspecto que es gitano. Nos encontramos también que en los propios colegios aún hay brotes claros y palpables. Y nos encontramos que en los propios alquileres de pisos también nos hallamos con la misma situación. Yo quiero creer que España no es racista, pero los hechos nos demuestran que hay una parte, obviamente no se puede juzgar a un todo por una parte, pero hay una parte en la que sí, realmente estamos padeciendo las consecuencias. Decir también que nos encontramos con que es una especie de cultura de transmisión generacional. Cuando el papá o la mamá indicaban, niño, cómete todo, si no viene el gitano con el saco te lleva, es una forma de comunicación verbal que ya los niños oyen desde sus albores, desde sus años más tiernos, y se va acrecentando en ellos la imagen de ese San Benito que nos han colgado terrible, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera aún nos queda bastante esfuerzo y bastante lucha por hacer.
Pues además sé que en estos momentos la colectividad está pasando un momento duro con la desaparición de Mariluz.
Así es.
Deseamos así que es. La encontréis sana y salva. Y
muchísimas gracias.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, se nos ha ido el tiempo. Pero de verdad estoy muy agradecida a todos vosotros por estar aquí. Lizardo, esta es vuestra casa. Queremos que vengáis, pero no por el teléfono, que nos da un sonido tremendo. Así que aquí están los micrófonos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Rafa, ¿qué te voy a decir? Esta es tu casa, ya lo sabes.
Yo quería decir dos cosas.
Uy, ya no me deja ni terminar.
Simplemente, yo soy vivo en Madrid, por tanto, desde hace 5 años... Soy nacido en Córdoba, donde sería imposible sin el pueblo gitano conformar lo que ha sido lo que yo he vivido en mi juventud. En Córdoba y en muchas partes de Andalucía, los gitanos conforman parte de la idiosincrasia de Andalucía. Y en segundo lugar, ayer en la Asamblea de Madrid, quiero agradecer a Diego, que fue la persona, en este caso como maestro de ceremonia, que nombró al colectivo homosexual como colectivo perseguido en el holocausto, o parte también protagonista por desgracia del holocausto y perseguido por el terror nazi.
Pues Diego, yo también te agradezco a ti y espero que en el 10º año del recuerdo del holocausto nos encontremos. Repito,
que corrijamos algunos fallos.
Que corrijamos algunos fallos y
tomaremos muy buena nota de algunas observaciones que se nos han hecho.
Desde luego, espero. Y como siempre, ya quedamos unidos por el designio de la historia, el maldito designio, judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, físicos, psíquicos, republicanos, españoles, testigos de Jehová. Señoras, señores, muchas gracias y hasta la semana que viene.